Valladolid inicia el año con nuevas cuentas después de la aprobación de los presupuestos en el mes de diciembre. Son 445 millones de euros centrados en las personas y en la inversión social. Es el tercero que presenta el equipo de gobierno formado por PP y Vox desde 2023. Hacemos balance de esta aprobación y de la actividad del 2025 con la teniente alcalde del ayuntamiento y socio de gobierno Vox, Irene Carvajal. Con ella ha hablado Marina Romero.
Hoy ponemos el foco en la política más cercana, la que se vive en la calle y afecta al día a día de Valladolid. Balances, decisiones, aciertos, errores y también lo que viene por delante. Para hablar de todo ello nos acompaña hoy Irene Carvajal, concejal de Educación y Cultura y primera teniente de alcalde por Vox Valladolid, con quien vamos a charlar sobre la situación actual y qué se puede esperar en los próximos meses. Irene Carvajal, gracias por estar aquí y bienvenida.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Quería empezar la entrevista preguntándote si PP y Vox serán capaces de culminar la legislatura de la mano siendo socios de gobierno.
Bueno, pues yo creo que esa es la voluntad, que es lo que estamos demostrando día a día. No voy a negar que hay momentos complicados porque somos dos partidos diferentes, pero tenemos muy claro que hemos escuchado a los vallisoletanos. Los vallisoletanos querían un cambio y que partiendo de esa premisa, ambas partes tenemos que ceder muchas veces en nuestros postulados para poder lograr ese entendimiento y seguir cogobernando como han pedido los vallisoletanos y nuestros vecinos.
Para comenzar, si hacemos un balance general del momento político y social que está viviendo ahora mismo Valladolid, ¿cómo lo valora Vox?
Nosotros estamos contentos con el momento social y político que está viviendo Valladolid. Creo que desde que este equipo de gobierno ha tomado las riendas de la ciudad, estamos transformando la ciudad de una manera muy, muy positiva. Por poner un ejemplo, pues en materia cultural, creo que somos un referente. No es que lo digamos nosotros, lo dice el Observatorio de la Cultura, que nos sitúa como la novena ciudad con mejor oferta cultural de España. Nos estamos batiendo el cobre con ciudades que tienen muchísimo más presupuesto cultural que nosotros. Este es un ejemplo más de lo que se está haciendo por Valladolid. Yo creo que el balance es positivo, que tenemos que seguir trabajando duro por mejorar la situación de la ciudad, como no puede ser de otra manera, pero que los primeros pasos dados en 2 años y medio, casi 3 de gobierno, pues no pueden ser más que positivos.
Y en este contexto, mirando atrás a estos meses de trabajo institucional, aparte de destacar la cultura, ¿qué aspectos se podría destacar como más positivos desde la acción de Vox en Valladolid?
Bueno, pues yo creo que algo por lo que hemos luchado y que el Partido Popular ha aceptado en esas negociaciones que tenemos es, por ejemplo, la rebaja de impuestos. Hemos iniciado un tránsito cuando la intervención nos lo ha permitido, que además se está demostrando que es positiva para la ciudad, porque lo que se está activando es el tejido comercial, el tejido económico, y por lo tanto todo eso se refleja también de una manera positiva en los ingresos del ayuntamiento por estas actividades.
Hablando un poco más de economía, con el proyecto de presupuestos que tiene el ayuntamiento, ¿se mejora la calidad de vida de los ciudadanos? Y también queríamos saber qué cuestiones quedan sin resolver que considera importantes.
Evidentemente se mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Tenemos puesto superior al del año pasado, en una pequeña cuantía, es verdad, pero superior al año pasado. Y el año pasado hicimos el récord histórico de los presupuestos, 445 millones del Ayuntamiento de Valladolid, en toda la vida del Ayuntamiento de Valladolid. Este año se incrementa ligeramente, pero seguimos en ese récord histórico del Ayuntamiento de Valladolid y ponemos el foco en los servicios públicos a las personas. Y también el PP, en este sentido, ha cedido a esta premisa de Vox como copartícipes en este equipo de gobierno. Nuestros servicios públicos, eso es lo más importante. Creo que las obras faraónicas, descuidando el mantenimiento de lo que hoy tenemos y de nuestros espacios y de nuestras infraestructuras, como hizo el equipo de gobierno anterior, es un auténtico error. Mantengamos lo que tenemos y luego, si hay tiempo y dinero, obras faraónicas. Pero lo importante es lo que tenemos, nuestra casa.
tratando uno de los temas, uno de los debates más recientes que tiene que ver con los presupuestos municipales y con la zona de bajas emisiones. Como ya sabemos, Vox ha pedido la creación de una mesa de trabajo pues para valorar la retirada de sanciones de esta zona. Entonces queríamos saber qué cambios concretos reclaman en relación con la zona de bajas emisiones y qué impacto económico y social hay sobre los vecinos y comerciantes.
Bien, pues desde Vox siempre hemos estado en contra de la zona de bajas emisiones. Siempre lo hemos dicho, pero también estamos bajo el imperio de la ley. Hay una normativa estatal que nos impone y nos obliga a tener una zona de bajas emisiones. ¿Qué es lo que hicimos nada más entrar al gobierno y el acuerdo de gobierno que pactamos con el Partido Popular? Reducir esa zona de bajas emisiones al mínimo, porque el Partido Popular pues se postulaba por seguir esa zona de bajas emisiones que habían creado Valladolid, Toma la Palabra y el Partido Socialista, que integraba absolutamente toda la ciudad. Nosotros lo que hicimos es reducirla a escaso kilómetro cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos bajo el imperio de la ley, hay una ley estatal que nos obliga a tener una zona de bajas emisiones y nosotros nuestra obligación era reducirla a la mínima expresión para que no perjudicara a los vallisoletanos y no tener que devolver los 60 millones de euros que había recibido el equipo de gobierno anterior y que se había gastado y que se había gastado a Europa, porque las cuentas del ayuntamiento estábamos con un déficit en números rojos de 26 millones de euros. No puedo devolver 60 de ninguna de las maneras. ¿Qué es lo que constata la realidad? Que la zona de bajas emisiones, que iba a afectar a menos de un 1% de los vehículos que circulaban en la misma, por un defecto de comprensión por parte de nuestros vecinos, hay vecinos que se autorrestringen porque no saben si pueden entrar o no pueden entrar, y esto está teniendo un impacto negativo en el tejido comercial y en el tejido empresarial de la ciudad. Y, por lo tanto, vista esta situación, tenemos que plantearnos reformar esa zona de bajas emisiones y eliminar el régimen sancionador. Y para eso hay que hacer ese estudio de ese impacto, porque está afectando a la seguridad jurídica, está afectando al interés general y, por lo tanto, hay argumentos legales para poder eliminar ese régimen sancionador. Y, por lo tanto, es lo que queremos hacer, eliminar el régimen sancionador.
Para terminar, mirando ya un poco al futuro inmediato, ¿cuáles son los principales retos que se marca Vox Valladolid para las próximas elecciones y en qué áreas van a centrar su acción política de manera prioritaria?
Nosotros el reto es gobernar en esta ciudad y lo que pide a todo partido político es gobernar en solitario, ganar unas elecciones donde haya un ayuntamiento con un gobierno de Vox, no un cogobierno, con un gobierno individual. Si esto no es posible, seguir en el cogobierno con más concejalías, con más concejales, ganando mayor representación e iniciando ese cambio que queremos para Valladolid, suprimiendo políticas continuistas de la izquierda y de la izquierda más radical y beneficiando a todos los vallisoletanos en todo aquello que es la política cercana, que es la del día a día, la de pie de calle, que es la política municipal.
Irene Carvajal, concejal de Educación y Cultura y primera teniente de alcalde por Vox Valladolid, gracias por estar hoy con nosotros y por compartir este rato de charla sobre Valladolid. Un saludo y gracias de nuevo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Marina, y gracias a la teniente alcalde.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
En apenas unos días comenzarán las rebajas también en nuestros comercios locales. Queremos saber cómo ha sido el pasado 2025 y cómo afrontan el 2026. Lo hacemos con nuestra compañera María López.
¿Cuándo fue la última vez que compraste en tu tienda de siempre en Valladolid?
Según una encuesta realizada por la Asociación Española de Consumidores, los vallisoletanos se gastarán un total de 1.437 euros en este periodo tan especial del año. 90 euros irán para lotería, 331 para alimentación, 333 para regalos y unos 300 en ocio, y el resto en otros gastos. Tras un año de cambios en hábitos de consumo y digitalización, es momento de preguntarnos cómo está realmente nuestro comercio local. Aunque compramos más online que nunca, son las tiendas de siempre las que mantienen viva la ciudad. Es por ello que el comercio local se enfrenta a un doble desafío: adaptarse al mundo digital y seguir siendo el corazón de nuestros barrios. ¿Lo están consiguiendo? Vamos a descubrirlo. Jesús Herreras es el presidente de FECOSBA, la Federación de Comercios y Servicios de Valladolid. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días a todos.
Cuéntanos, ¿cómo describirías el año 2025 para el comercio de proximidad en la ciudad? ¿Ha sido un año positivo, complicado?
Bueno, en primer lugar quería darte la enhorabuena por esa radiografía, ¿no?, que has hecho un poco de la situación actual y en lo que se refiere al comercio, que creo que refleja bastante bien pues la situación actual, ¿no?, tanto con datos como con la descripción de lo que está siendo y lleva ya unos años empezando a ser el comercio. Por eso te digo que el comercio de proximidad está en transformación. Uh-huh. Una transformación que, como has comentado, pues empieza por lo digital, ¿no? Lo digital, el adaptarnos a lo digital lo llevamos haciendo mucho tiempo, en el sentido de, bueno, utilizar lo que es una herramienta. En nuestro caso nunca va a ser nuestro principal activo, porque no, nosotros, nuestra venta no es principalmente lo digital, porque si no desaparecería, como ha ocurrido con algunos empresarios que se han dedicado exclusivamente a la venta digital, pues bueno, con la creación de una marca a lo mejor, o aunque también tengo que comentar en este sentido que ha habido el camino inverso, gente que ha empezado vendiendo de forma online y luego se ha establecido en una tienda y le va muy bien. Uh-huh. El comercio yo creo que es algo que no va a desaparecer, que como he comentado está en una enorme transformación y rápida transformación precisamente por internet, que ahora es lo que copa toda la sociedad. Y no solo en el comercio, sino en todos los ámbitos, pero bueno, vamos a centrarnos en lo que nos ocupa. Y lo digital en el comercio debe de ser un complemento, debe de ser y es un escaparate de nuestros productos y, bueno, debe de estar presente con eso, lo que llaman ahora omnicanalidad, es vender en de todas las formas posibles, pero nunca va a ser nuestra actividad principal porque, bueno, pues las grandes plataformas siempre van a poder ganarte en precio. Uh-huh. Pero nosotros tenemos otros valores, claro, que son el servicio principalmente.
Como bien dices, el comercio de proximidad está en una transformación, ¿no?, debido a esa digitalización y a esa innovación constante de la tecnología, pero pese a esto, ¿qué valoración haces de la campaña navideña este año? ¿Ha habido un cambio quizás en el comportamiento de los consumidores o qué nos puedes contar de este periodo tan especial también para el comercio, que quizás note que sus ventas aumentan? ¿Es esto cierto?
No, las ventas, bueno, vamos a ver, aumentan algo más en este periodo porque es un periodo en el que, por nuestras tradiciones, pues hacemos regalos, ¿no? Y esos regalos, bueno, pues se efectúan ahora ya no tanto de forma física porque, como estamos diciendo, pues estamos acostumbrándonos cada vez más a comprar de una manera online, ¿no? Y sobre todo en las nuevas generaciones. Estamos viviendo mucho de esas otras generaciones que todavía no lo tienen como costumbre. Pero bueno, como digo, hay otra amenaza también, bueno, no sé si amenaza o competencia, que es el auge de las grandes cadenas, ¿no? No tanto de las grandes superficies que tienen ya ahí su hueco, pero sí de las grandes cadenas, de las franquicias que se van extendiendo y nos van ganando cuota de mercado. Cuota de mercado, además, que no se puede mantener en el comercio pequeño porque no hay relevo. Esos pequeños comercios muchas veces están cerrando porque no ven un sector, las nuevas generaciones no lo ven como un sector atractivo y no hay ese relevo para que puedan continuar. Siendo todavía en muchísimos sectores un sector, el comercio de proximidad, rentable. Uh-huh. Pero, como digo, pues se está yendo hacia otro tipo de actividades. Y bueno, yo creo que el consumo en el comercio se va a mantener durante estas navidades. Se produce ese pico de compras por los regalos que se efectúan. Este año, concretamente, en muchos sectores, además, se está produciendo que la climatología por el textil, calzado, complemento, está siendo favorable en el sentido de que, bueno, parece que está haciendo frío. Nosotros siempre decimos que el clima es un factor, además, fundamental. Si viene a destiempo, si, por ejemplo, en Navidades hace más calor, pues esto hace que mucha gente se retraiga. Este año se ha consolidado el Black Friday, que no hemos hablado de él, pero ha sido otro factor distorsionador del mercado. Está haciéndolo desde hace tiempo, desde luego, en la venta física.
Y estamos, Jesús, hablando constantemente de estos cambios, ¿no? Que a los que el comercio de proximidad se tiene que ir adaptando, ¿no? Pero, ¿qué medidas consideráis necesarias para fortalecer el comercio de proximidad? ¿Algún tipo de ayuda quizás para facilitar este proceso de cambio?
A ver, las ayudas en sí, por sí mismas, nunca van a poder salvar ningún tipo de negocio. Las ayudas pueden ser una compensación o puede ser, pues, por ejemplo, en el caso de que, no sé, en tu calle estén haciendo obras, te compense en algo el que te pueda estar perjudicando. Las ayudas pueden ser un empujón para determinadas campañas, que además está muy bien para mentalizar a nuestros clientes de que efectivamente pues es donde hay que comprar para mantener viva la ciudad, como has dicho al principio, que es muy importante, y porque realmente estén convencidos de que el producto que compran o lo que compran van a quedar más satisfechos que haciéndolo a través de otro canal, por ejemplo, porque les den un mejor servicio o puedan ver el producto, que cuando tú compras online, pues el producto no lo ves y en un porcentaje muy alto eso produce una decepción, pero aún así compramos con la esperanza, compramos online muchas veces con la esperanza de que el siguiente producto sí que lo sea. Cuando lo tenemos a veces muy fácil, es ir, tocarlo, verlo y a veces no pagamos mucho más y esto es así.
Entonces, a modo de conclusión, del año 2025 lo valoras como positivo pese a estos cambios a los que el comercio de proximidad está un poco obligado a adaptarse.
Yo creo, como he dicho al principio, que estamos en una fase bastante plana, una fase de transformación, porque siguen cerrando comercios, pero precisamente porque no hay relevo. Mucha gente se está jubilando y bueno, yo sí que lanzaría un mensaje de optimismo en el sentido de que yo creo que volveremos a comprar más físicamente. Tenemos que convivir con estos dos grandes canales, la compra online y la compra física, porque, bueno, como dice nuestro lema, el comercio da vida a la ciudad, sí que se está reestructurando mucho. Estamos viendo cómo en una ciudad como Valladolid y en otras muchas está ocurriendo, el comercio está desapareciendo casi totalmente de zonas más alejadas, digamos, donde había comercio en todas partes, prácticamente en todas las calles. Ahora solamente hay comercio prácticamente en calles comerciales, en, digamos, esos ejes centrales, eso es donde está permaneciendo más. Y en ese sentido, bueno, yo creo que se está transformando, pero que seguirá habiendo comercio de proximidad, sin duda alguna.
Eso esperemos todos, ¿no? Que al final, como decíamos al principio, es una parte fundamental y no deja de ser el corazón de todos los barrios, ¿no, Jesús? Y cuéntame, ¿cómo encaráis el año que viene? ¿Qué se espera en términos de ventas de este 2026 que comenzará en breves?
Bueno, nosotros siempre decimos lo mismo, cuando hacemos previsiones somos optimistas, luego los resultados nos dan un pequeño palo, ¿no? Pero es que yo creo que es la esencia de cualquier empresario, el tener optimismo para emprender y para empezar cualquier campaña, cualquier negocio, porque si no, pues no lo haríamos. Y nosotros somos optimistas ante el año que viene. Sí que es verdad que luego hay factores externos que siempre están ahí y ya hablo además de las empresas en general, ¿no? Que están perjudicándonos, pues como es, por ejemplo, la situación política tan inestable que estamos teniendo, que eso pues siempre perjudica mucho. A veces la inseguridad jurídica, como se está viendo ahora cuando, bueno, se aprobó Verifacto, ya lo tenemos preparado, luego se vuelve atrás, en fin, genera todos estos factores que se van creando, generan desconfianza y a pesar de todo, bueno, pues nosotros pues lo vemos con optimismo porque, como digo, somos empresarios y si no fuera así, pues nos dedicaríamos a otra cosa.
Jesús Herreras, presidente de FECOSBA, muchísimas gracias por atendernos en COPE.
Pues muchas gracias a vosotros, feliz Navidad, feliz año y muchas gracias por vuestra sensibilidad hacia nuestro sector. Gracias.
Gracias María y gracias a Jesús también.
Regresaste. COPE Valladolid.
Estar informado.
En el año 2024, en la provincia de Valladolid se registraron en torno a 12 casos por intoxicación por monóxido de carbono. Y es que los meses de frío, bueno, pues suelen concentrarse las intoxicaciones por este gas. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay sistemas de calefacción que queman combustibles. Enseguida sabemos qué señales tenemos que tener en cuenta para que nos alerten. Buenos días, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Y como te estamos contando, crecen las intoxicaciones por monóxido de carbono en estas fechas. Hablamos con Javier Reynoso, jefe de los bomberos del Ayuntamiento de Valladolid. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿vosotros notáis que en estos meses de frío, sobre todo ahora con la llegada del invierno, crecen este tipo de casos por intoxicación de monóxido de carbono?
Sí, claro. Son casos muy concretos que están asociados, como bien decías, a la utilización de sistemas de calefacción que consumen el oxígeno de la estancia en la que se encuentran y que con ese déficit de oxígeno que se genera, se empieza a producir el monóxido de carbono, que es un gas muy letal y que en pequeñísimas concentraciones pues es muy tóxico, incluso mortal.
Vosotros, por ejemplo, no sé si notáis que se registran más casos de este tipo en fines de semana, entre semana, o es indistintamente.
Pues varía, sobre todo dependiendo de la época del año, como ya has apuntado. En invierno, lógicamente, como utilizamos más este tipo de calefacción y además quizá más en estas épocas que la gente suele tender a juntarse en bodegas o en casas de pueblo antiguas que tienen sistemas de calefacción pues también antiguos asociados a carbón, leña, braseros, que son, como decía antes, pues este tipo de calefacciones que van combustionando, consumiendo el oxígeno de la estancia en la que se hallan, y esa bajada del nivel del oxígeno es lo que provoca que se empiece a generar el monóxido de carbono y el problema que estábamos tratando.
Porque digamos que son este tipo de calefacciones más antiguas, o un sistema más moderno puede, si tiene una fuga, producirlo.
También, efectivamente, como bien apuntas, pues una caldera de gas de las antiguas, de las que no son estancas, puede llegar a producir este mismo problema por aspiración del oxígeno, del oxígeno diluido, lógicamente, en el aire que respiramos. Va combustionándolo, va mezclándolo con el gas, quemándolo, y puede llegar a producirse la misma situación de bajada del nivel del oxígeno dentro de esa estancia y empezar a generarse el monóxido de carbono. Esto tendría que estar unido además a que la salida de los gases de la combustión de la caldera no estuviera adecuadamente dirigida hacia el exterior de la vivienda y revocasen los gases hacia la estancia en la que estuviera la caldera. Es un poco más complicado que el tema de las chimeneas, de los braseros, etcétera, pero también puede producirse, sí.
Si hablamos de chimeneas, lo apuntabas, Javier, bueno, pues ahora es temporada de estar en bodegas, quizás. ¿Puede ser ese escenario también de que se produzca, ¿no?, esa situación de una intoxicación?
Claro, efectivamente. Date cuenta que pues las bodegas se suelen usar más bien poco, las chimeneas a lo mejor no están todo lo limpias que debieran, y por tanto esa salida de los humos de la combustión de la calefacción que hayamos puesto, como decimos, la chimenea, el brasero, etcétera, no está saliendo al exterior, está revocándose hacia adentro, está bajando el porcentaje de oxígeno en el aire y por lo tanto la combustión deja de ser completa y empieza a generarse el monóxido de carbono. Además, el monóxido de carbono es un gas, como decía antes, muy peligroso porque en pequeñísimas concentraciones ya es muy tóxico, te adormece y te quedas, pues eso, frito, la verdad. Hay que tener muy en cuenta además que no es fácil percibirlo porque no tiene un olor característico ni está asociado necesariamente a la presencia de humo. O sea, puede estar el monóxido de carbono ahí y tú no darte cuenta y está el problema.
Por esas señales o esas llamadas de atención te quería preguntar. Entonces, ¿es muy complicado saberlo o darnos cuenta antes?
Sí, es muy difícil. A ver, muy difícil con los sentidos que una persona posee, pero sí que hay detectores de monóxido de carbono que lo detectan perfectamente. De hecho, pues es muy recomendable tener un detector de monóxido de carbono cuando tienes en una estancia un sistema de calefacción que es propenso a producirlo, claro.
¿Y qué recomendaciones, bueno, nos harías, Javier Reynoso, como jefe de los bomberos del Ayuntamiento de Valladolid?
Pues lo primero, tener presente esta situación que se puede producir, ventilar adecuadamente las estancias donde se esté produciendo una combustión por calefacción de este tipo, una chimenea, un brasero, etcétera, etcétera, una catalítica. Estas estancias tienen que ventilarse frecuentemente para renovar el oxígeno que hay en la habitación para poder respirar con normalidad y que si se está produciendo algo de monóxido de carbono por esa deficiencia de oxígeno, pues deje de producirse. Y desde luego los detectores salvan vidas. Tanto el detector de humos por un incendio normal, ¿no? No estamos hablando en este caso de incendios, pero si hablásemos de incendios, pues lo mismo, un detector de humos salva vidas, te alerta de que se está produciendo una situación peligrosa y puedes salir de la vivienda con seguridad. Y en el caso del monóxido de carbono es exactamente igual. El detector de monóxido no tiene que haber monóxido de carbono si hay una combustión normal. Si la combustión ya empieza a ser deficiente, hay monóxido de carbono y empieza el peligro. Ya digo que con unas concentraciones muy, muy, muy bajas empezamos a tener problemas de toxicidad. Entonces, un detector de monóxido de carbono, si vamos a estar en una reunión de este tipo, familiar, en una bodega, en una estancia con mucha gente, que además poco a poco, lógicamente, el aire va bajando en su concentración de oxígeno, tener un detector de monóxido de carbono es una medida de seguridad muy importante y muy recomendable.
Claro, porque digamos que no nos damos cuenta si eso ha sucedido si no tenemos ese detector.
No, 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 no te das cuenta. Lo que puedes empezar a percibir eso, que pues sobre todo las personas pues con más debilidad, niños o ancianos quizá, estén un poco más adormecidos y tal, pero es que, bueno, lo hemos visto recientemente en noticias, desgraciadamente, que familias enteras, que todas las personas que están en una sala en la que empieza a producirse el monóxido de carbono, corren el peligro de quedarse ahí.
Pues Javier Reynoso, jefe de bomberos de Valladolid, gracias por contarnos y por darnos estas recomendaciones, ¿no? Porque decíamos que esas intoxicaciones por monóxido de carbono se dan sobre todo en estos meses de frío. Gracias, Javier.
Muchas gracias, feliz año.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
mandarina clementina Bruñó, kilo 1,79 €. Filetes de cerdo, kilo 4,85 €. Papel higiénico Escotex, 24 rollos, 4,75 €. Y pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Llegamos ya a la 1 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Han aprendido a bailar.